Ser podcast.
En el marco de la permanente modernización del espíritu nacional, Nodo presenta para solar el público de bien una iniciativa de alto contenido patriótico y moral. El estreno del nuevo largometraje Bienvenido, Mr. Trump, remake espiritual de nuestras más ilustres comedias costumbristas, en el que el liderazgo firme de don Santiago Abascal se manifiesta por vez primera como director y guionista al servicio de la patria.
¡Os recibimos, Donald Trumpiano, con alegría! ¡Ole Melania, ole la Ivanka, peso de tía!
La acción se sitúa en el entrañable pueblo de Villar del Maga, antes conocido como Villar del Río, donde los buenos españoles aguardan con emoción contenida la llegada de dólares, aranceles favorables y sobre todo la construcción de un sólido muro protector alrededor del municipio destinado a impedir la entrada de escoria africana. La película muestra con humor sano y sentido del orden las variadas ofertas que el pueblo español guiado por don Santiago Abascal pone sobre la mesa para honrar al presidente Donald Trump. Surge así el ambicioso plan Iberian Trump, un plan Marshall a la inversa en el que nuestra nación, generosa y previsora, no pide dólares, sino que ofrece campos de golf, aeropuertos vacíos y urbanizaciones de adosados para convertirlos en lujosos resorts con nombres orgullosamente bilingües, como New Villar del Río Estates, donde el sol de España se une al empuje empresarial americano. Con Bienvenido, Mr. Trump, la Cámara de Don Santiago Abascal ofrece una divertida pero firme exaltación de los valores del orden, la propiedad y la soberanía nacional, mostrando a un pueblo que se engalana, confía y espera, convencido de que la alianza entre la España eterna y la América firme sabrá preservar para las generaciones venideras la grandeza de las naciones y la continuidad de la civilización.
¡Viva el tronío del nuevo monro con poderío! ¡Si Mar-a-Lago es fenomenal! ¡Venezuela es presidencial!
Go, drove to Chicago. All things know, we sold our clothes to the state. I don't mind, I made a lot of mistakes in my mind.
Esta semana en la que teníamos un ojo en los Alpes suizos, en Davos, y otro en un pequeño municipio de la provincia de Córdoba, en Adamuz. Vamos a ver cómo ha ido la semana de nuestros corresponsales. Hans Gunther Kellner es corresponsal en España de la radio pública alemana de Deutschlandfunk. ¿Cómo estás, Hans? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ana Fuentes fue corresponsal en Pekín, en París, en Nueva York. Ahora presenta Hoy en el País, el podcast diario del periódico. Hola, Ana, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Sara Morris, británica, informa desde Madrid para el canal France 24. Hola, Sara.
Hola, buenos días, Javier.
Y Íñigo Domínguez, corresponsal en Italia y el Vaticano de El País. ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Vosotros, Hans, Sara, que trabajáis para medios que están fuera, no sé si habéis tenido que seguir también mucho la tragedia ferroviaria o al final se informa de la noticia y luego en vuestros países de alguna manera se olvida la noticia o el debate político.
Bueno, la verdad es que sí, la atención en Alemania de ese tema era mucho menor de lo que cabía esperar. Se ha cubierto sobre todo, ya sabes que la ARD, la Corporación de las Radios y Televisiones Públicas, tiene también una corresponsalía que un poco funciona sobre todo para las radios como una agencia, es decir, si trabajas ahí, tú ofreces el material y de las no sé cuántas emisoras, más de 20, lo cogen o no, muchas veces ni siquiera sabes si se emiten. Y se ofreció muchas conexiones, pero pocos reportajes, y lo que se hizo era muy corto. Es decir, era, sin duda era una noticia importante, pero no, el interés en Alemania no era tan grande como cabía esperar, no sé cómo era.
En nuestro caso todo lo contrario, ¿no? Hemos hecho mucha cobertura, ¿no? Tanto, bueno, tenemos 4 cadenas, español, en inglés, que es el mío, en francés, en árabe, y sí, hemos hecho mucha cobertura. Hemos tenido compañeros en Adamus, yo estuve en Atocha, y a todas horas, ¿no? Porque realmente era un accidente de tren, uno de los mayores en Europa, ¿no? En décadas. Entonces, con tantas personas muertas y heridas y todas las consecuencias que tiene eso para la seguridad de trenes de alta velocidad en todo el mundo, ¿no? Las implicaciones de todo el mundo tiene que saber qué exactamente ha pasado. Y ha sido realmente triste y trágico para todas las familias y los andaluces, los madrileños, todo el mundo que está implicado allí. Y ver que las familias han tenido que esperar tanto por el estado de los cuerpos y el escenario, ¿no? Allí en Adamus. Para la identificación de sus familiares, una cosa normal dado las circunstancias, pero muy, muy triste y complicada para ellos. Da mucha pena. Entonces sí, es una... hemos dado mucha cobertura a eso.
Pero Sara, ¿tú crees realmente? Porque nosotros estuvimos hablando el lunes, yo dije, ¿me voy a Adamus o me quedo aquí? Mandé un correo a la redacción y después de una hora dije, mira, yo creo que si me voy ahora a Adamus ya queda poco por contar y los hechos ya los conocemos. Y quedábamos que en realidad para contextualizar, para aportar un poco más de fondo, esta semana habría sido poca y habría sido pronto. Y cuando yo hacía conexiones, y no en este caso, pero en otros asuntos sí, en otros temas, me daba la sensación de que por muchas conexiones que hacía, yo contaba constantemente lo mismo. Es decir, yo muchas veces, incluso como tengo el estudio en casa, y a veces mi mujer me escucha y dice, bueno, ya puedes poner una cinta, porque todo el rato estás contestando las mismas preguntas. ¿No te da un poco la sensación que tú también... ¿Se te ocurre también que las preguntas se repiten y vas un poco en piloto automático?
Lo que sí es cierto es, claro, cuando sales en un boletín, ¿no? No sabes si las personas están siguiendo esta historia o si es la primera vez. Entonces tienes que explicar todo el contexto de nuevo y actualizar el número de lesiones y muertos, si lo sabes. Y es cierto que puede ser que personas trabajan en turnos, ¿no? Entonces llega un presentador en la radio, en la televisión, y ellos han dormido hasta entonces y están en la redacción preparándolo y tienen...
No tienen tu conocimiento, o sea.
Sí, o ni siquiera tienen el conocimiento, quizás, de la gente que llevan horas viéndote en la televisión. Entonces eso es el equilibrio, ¿no? Sí, yo estuve también en el accidente de Galicia en 2013. Entonces te das cuenta de que los años han pasado y sí, estás en otra... noticia parecida pero con diferencias, ¿no? Y sí, siempre hay como una tensión con la televisión y radio que tienes que estar conectado y ¿Te gustaría ir para hablar con más gente, para hacer más reportajes, no?
Lo que plantea Hans es un debate interesante, periodístico, ¿no? Es verdad que si hubieras ido allí habrías podido contar lo que ves, pero lo que ves termina. Luego empiezan labores de rescate, de búsqueda, pero a veces estar en el lugar de la catástrofe lo único que aporta es la visión de la catástrofe, y algunas televisiones yo creo que se han aprovechado de esto repitiendo esas pocas imágenes que a ellos les parecen más truculentas para así captar la atención, ¿no? Yo mi sensación, y no sé tú, Ana, también, que creo que no has tenido que hacer nada de esto, es que hay medios a los que esto parece que les viene muy bien para mantener cierta tensión informativa, ¿no?
Bueno, toda la semana hemos cubierto el tema, pero lo que pasa es que yo no me he desplazado allí, pero para que os hagáis una idea, estoy en un chat con casi 60 personas que están cubriendo del país en distintos frentes este tema. A mí lo que me parece interesantísimo es que justo en estas desgracias es cuando tenemos la opción de realmente ser un servicio público, un servicio para los ciudadanos, y conectar con ellos y dejar nuestras atalayas y nuestros análisis que no aportan datos,
como medio, ¿no?
¿No?
¿Eres un medio serio?
Claro,
o eres un medio
ahí nos hemos quitado todos la careta, ¿no? Entonces, cuando tú organizas bien a tus periodistas y mandas una primera respuesta, que son como los que van a auxiliar a las personas, vamos a dar una información. Y después lo importante es que dejemos trabajar a quien tiene que trabajar y vayamos dosificando la información con análisis, con expertos, sin elucubraciones, ¿no? Y ahí es cuando pues se ve si hay una delicadeza, un rigor, y yo creo que en ese sentido está bien, porque podemos ver cómo trabaja cada uno, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues me parece útil que haya personas que estén únicamente dedicadas a la parte de la Guardia Civil, gente que está dedicada a ver lo que necesitan las familias y hacer realmente un análisis forense de lo que ha pasado y explicar el contexto, la inversión, las empresas que pueden o no tener responsabilidad, el ministerio. Es decir, que es muy interesante si lo hacemos bien.
Sobre todo si se hace pausado, ¿no?
Claro.
Yo escuché y no es... queda un poco mal porque parece que estoy haciendo la pelota, pero en el metro, cuando venía aquí a escuchar el podcast de Ana, el último sobre esto, son unos 20 minutos.
Sí, ese es el formato que hacemos.
Son unos 20 minutos en los que da tiempo a una información más pausada, en la que el interlocutor tiene tiempo para explicar asuntos que son complejos. Y yo me pregunto, en informativos en la televisión que duran, no sé, el informativo de la tarde en Televisión Española son 40 minutos, ¿cómo puede ser que ahí salen expertos con cortes de entre 3 y 10 segundos solamente para explicar un asunto que es extremadamente complejo? Y yo he hecho mucho de menos una información más pausada, más de fondo, igual entonces con menos expertos. No hace falta que en un reportaje de 3 minutos aparezcan 4 personas hablando.
Creo que en ese sentido, y gracias por lo que dices, hay muchas periodistas en televisión a los que les gustaría hacer algo más pausado. Creo que es justo decirlo, que al final sienten una gran frustración profesional por tener que meter un sonido, un total, como se le llama en televisión, de una víctima o de una persona que está investigando, de 4 segundos.
Bueno, y porque tienen que alimentar un engranaje, porque habláis de informativos de 40 minutos, pero luego están los pseudoinformativos de 40 horas.
Claro, claro. Sí. Aquí al final es saber si tú te vas a querer comer comida rápida o vas a querer cocinar tranquilo y disfrutarlo, ¿no?
Sí, pero
entender algo, vamos.
Pero hay gente en el... Pues ayer mismo tenía una conversación con una vecina que me preguntó, ay, tú tienes que hacer ahora mucho de ese tren también. Y digo, bueno, no tanto. Y dice, yo ya no sé qué ver, porque es que a mí me pone todo esto muy nervioso o nerviosa. Y claro, es que esta tensión que dices, Javier, que se tiene que mantener alta, crea un estadio de nervios, de estrés, y esto es hasta medible, ¿no? El estrés.
Pasa con esta tragedia, pero lo malo es que pasa también con la política, ¿no?
Sí.
Es en lo que han convertido algunos, la política. Íñigo, tú desde allí, ¿cómo has visto todo esto? ¿Cómo lo han cubierto los medios italianos?
Bueno, en Italia ha tenido bastante resalte. Varios de los grandes periódicos enviaron gente allí, cosa que no suelen hacer, enviar a alguien a España. Los periódicos italianos no tienen, la prensa italiana no tiene mucha presencia en España y, bueno, pues como ocurrió con La Dana, por ejemplo, pues mandan a alguien, ¿no? O sea, percibieron inmediatamente que era algo de una gravedad inusual como para enviar a alguien. Y le dieron bastante resalte también porque, bueno, en un primer momento, aparte de que había una compañía con participación italiana, porque una de las compañías la tiene, Irio, también temían que hubiera italianos entre los heridos, porque hay muchísimos italianos viviendo en España, ¿no? También estaba muy reciente la tragedia de Nochevieja, donde en la discoteca en Suiza, donde también había italianos. Y bueno, se ha seguido con interés y luego, bueno, sobre todo el marco general un poco de claro, visto desde aquí, yo seguía el marco general por la prensa italiana de qué había ocurrido, las cifras, la mecánica, etcétera, ¿no? Luego te va llegando el ruido de la bronca que se va montando en España poco a poco, ¿no? Que es inevitable y ocurre, parece inevitable, desde luego, ocurre en cada tragedia o catástrofe, ¿no? Pero eso quedaba más diluido de fondo, como que, bueno, pues en la información vista desde aquí, hecha por italianos, como, bueno, pues... Pues los españoles con sus cosas, pues discutiendo por esto, ¿no? Como, bueno, como hacen aquí cuando tienen las suyas y a nosotros tampoco nos interesa, ¿no? Y bueno, pues sí, se ha seguido. Pero claro, también Italia vive estas cosas, yo no sé si las vive de forma distinta, porque hay algo pues, muy sutil que es como la idea que tiene un país de sí mismo, ¿no? Entonces, en Italia hay grandes catástrofes cíclicamente, es decir... O sea, solo de trenes en los 10 últimos años, pues recuerdo, vamos, hubo una con 37 muertos en 2016, otra con 46 en 2018, otra con 32 en 2020, de vez en cuando pasa. También en 2017 una avalancha sepultó un hotel que no tenía que estar ahí, 29 muertos. En 2018 se cayó el puente Morandi de Génova, o sea, toda una autopista que coge un día y se cae, 43 muertos, ¿no? O se cae un funicular, como pasó en Nestresa, 2021, 13 muertos. Bueno, estas tragedias... Aquí se abre siempre un debate que es pues un país que fue moderno en su día y tuvo su gran momento de progreso y reluciente pues en los años 60, 70. Luego empieza a envejecer, no hay mantenimiento, se ha endeudado, no hay dinero, luego hay siempre rascas y siempre hay detrás... pues negligencias, chapuzas, ilegalidades, cosas que se hicieron mal, que, bueno, aparte de catástrofes naturales, obviamente, que aquí también es un capítulo aparte, porque además tienen terremotos y volcanes, con lo cual estamos casi en otra división, ¿no? Pero hay una especie de fatalismo cuando ocurre esto. En España es distinto porque, bueno, hay de vez en cuando... pero es como una especie de cosa que no tenía que haber ocurrido, ¿no? Algo insólito que no puede pasar. Comienza siempre una fustigación en la que somos muy expertos de que no es fatalismo, sino es de intolerancia a que ocurran los imprevistos, ¿no? Obviamente da señales esto de que, bueno, pues hay algo que no está funcionando. A veces es el puro azar o que también es un milagro a veces que todo funciona, no lo sé, porque tú piensas que una cosa de un roto de una mella de 10 centímetros una vía hace descarrilar un tren y dices, Dios mío, y eso quiere decir que nunca hay una mella, una marca, una rotura de 10 centímetros en ninguna en España, ¿no? De repente hay y descarrila un tren, ¿no? Lo que tiene es algo, de repente parece todo muy frágil, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que cuando pasan estas cosas en España, tenemos una idea de un país a veces muy, muy, muy catastrofista, de que no funciona nada, que en realidad funciona todo bastante bien, si lo comparas con otros países europeos, ¿no? Y cuando ocurre algo, pues como que no nos lo creemos, que no tenía que haber pasado. Entonces, crea una especie de crisis existencial. Luego, obviamente, políticamente se usa, unos y otros la usan, según quien esté en el gobierno, sí. Pero nos desestabiliza mucho, ¿no? Obviamente a los que la sufren directamente es una tragedia personal terrible, pero todo el país se conmueve porque de repente sientes que se te mueve el suelo bajo los pies, o sea, por eso, la idea que tienes de tu país la tienes que revisar, te quita la tranquilidad, sobre todo en unos tiempos de tanta zozobra como los que vivimos ahora, pues esto, pues claro, contribuye, ¿no?
Por eso duele mucho que Feijóo diga cosas como el estado de las vías es el reflejo del estado de la nación, ¿no? No sé quién le ha escrito esa frase, pero se ha ganado el sueldo.
Pero quiero decir que también, no, me acuerdo del Prestige, por ejemplo, ¿no? O otras, pues no sé, en ese momento estaba el PP en el poder también. Ahí, claro, hubo un debate de lo que se hizo mal, lo que no se tenía que haber hecho, pues bueno, pero unos y otros, pues si pueden, atacan a lo que está mandando en ese momento, porque tiene una responsabilidad, a veces con razón, a veces sin ella. Pero claro, al final tiene que haber un responsable, y es que además todo el mundo exige un responsable.
Pero es muy español esa fatalidad de extrapolar un accidente tan grave al país entero. Somos españoles y eso nos tiene que pasar, o eso nos pasa porque gobierna Pedro Sánchez o estas cosas. Y será interesante para los oyentes saber que en Alemania había accidentes de trenes con daños para personas 2024 81, 22 490, 21 395, en el 2020 432, en los que en la suma han fallecido también 11 personas, y no nos preguntamos si llegamos al destino, si subimos a un ave en Alemania.
Solo un apunte, lo que suele ocurrir es que los accidentes, las tragedias son multifactoriales. Entonces, si hacemos una línea recta entre lo que ha ocurrido y la responsabilidad política, nos perdemos información muy valiosa. Sí. Y ahí es a lo que iba antes, ¿no? Tenemos que mirar, es nuestra obligación, desde nuestro oficio es coger el bisturí y ver qué responsabilidad se le tiene que atribuir a cada agente, ¿no? Y así sabremos lo que ha ocurrido. Y eso va por una vía paralela al disgusto, a la tragedia, al dolor, por supuesto. No podemos mezclarlo porque eso sí que es obsceno.
Que esta semana también se ha cumplido un año, el día 20, de la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. Solamente en estos seis últimos días, desde el lunes hasta hoy, hay cosas que han pasado, por ejemplo, y tengo casi que coger aire para leer esto. Trump ha afirmado que ya no se siente obligado a centrarse en la paz porque Noruega no le ha dado el premio Nobel. Ha publicado fotografías retocadas para simular su conquista de Groenlandia y de Canadá. Ha filtrado mensajes que le mandaron Macron y Rutte. Ha humillado a su aliado, a Starmer. Ha amenazado con aranceles del 200% a los vinos y a los champáns de Francia. Ha anunciado un marco para un futuro acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y luego ha retirado la amenaza de aranceles. Ha inaugurado un nuevo organismo, la Junta de Paz, presidido por él mismo, con el que pretende arrinconar a la ONU. Otros le han dado la espalda. Ha vuelto a criticar a España por no gastar el 5% del PIB en defensa. Y entre medias, en Estados Unidos, el ICE, la policía de inmigración, ha detenido al menos a cuatro menores, uno de ellos de 5 años, pobrecito mío, no sé si lo has visto, Ana.
Sí,
le ha dado una penita ver la foto, una cara de miedo.
Bueno, es que le usaron como cebo para que llamara a la puerta de casa y vieran si los padres estaban. He visto también a un chaval, esta mañana lo veía, se te parte el alma, un chaval, un menor, corriendo. Hay que pensar todo el tiempo que en Minnesota hay nieve, hace un frío que pela.
Sí.
Y ese niño corriendo en sudadera con el agente del ICE enmascarado y bien abrigado persiguiéndole, y ese ruido de silbatos de los vecinos que están alertando de que hay un agente del ICE para avisarse, pero sí, sí. Es aterrador. Escuchas el silbato y se te mete hasta el tímpano, porque el niño cae en la nieve y al fin y le dice, soy legal, da tanta pena.
Sí, sí, el silbato, dices, son americanos que intentan alertar
vecinos.
A los inmigrantes de que viene el ICE. Ahora están usando, o se está imponiendo otra cosa que a mí me parece muy solidario y muy bonito, y es que muchos americanos están poniendo en sus coches una pequeña bandera de México para que la gente del ICE piense que a lo mejor son inmigrantes ilegales, y así se entretienen parando a americanos naturalizados, ciudadanos, digamos. En este panorama, alguien a quien conozco ha decidido, además de ser español, ser ciudadano de Estados Unidos. Los que hemos vivido aquí sabemos que este país es capaz de lo mejor y de lo peor, pero sobra decir que últimamente está siendo mucho más fácil encontrar lo segundo que lo primero, así que voy a saludar a esa persona que ha tenido además la amabilidad de estar despierto a las 3 de la madrugada en Nueva York para atendernos. Nos escucha desde allí el escritor Eduardo Lago. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días desde Nueva York, esperando aquí una tormenta terrible que se avecina.
Sí. Oye, llevas 40 años, desde el 85, viviendo en Estados Unidos, has hecho de todo allí, has sido director de Cervantes en Nueva York, has conocido y has vivido la cultura americana, has traducido a los grandes autores de este país. Me sigue dando mucha envidia que tú conociste a David Foster Wallace, por ejemplo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora te decides a ser ciudadano de Estados Unidos?
No he sido solo yo. Ha sido un fenómeno bastante curioso. Entre la gente con la que me relaciono, fundamentalmente pues, escritores, cineastas, músicos, pintores, etcétera, que llevábamos todos décadas en este país, ¿no? Y bueno, nadie tenía un especial interés por cambiar de nacionalidad en unas circunstancias así. Pero entonces volvieron a elegir a Trump, y la reelección de Trump empezó a crear un ambiente y un clima que has descrito muy bien con unas pinceladas de lo que está pasando en unas horas nada más o unos días, y entonces empezó a haber aquí un elemento de miedo, de inquietud, cosas que estaban sucediendo y de las que tú estabas siendo testigo. De manera que había esa inquietud por una parte, pero había dos factores, había dos lados al respecto. El primero era ese de, bueno, no, cualquier circunstancia te podría perjudicar y afectarte en tu situación legal, aunque éramos todos residentes legales con la llamada Green Card, etcétera. Pero había otro, que al mismo tiempo se estaba creando un singular caldo de cultivo, particularmente en Nueva York, con la posible, entonces posible, todavía no era real, elección de Zoran Mamdani. Y entonces, si no eres ciudadano, no puedes participar en esa posible lucha contra el fascismo que está llevando a cabo él. Te permitiría, por ejemplo, te permite votar. Yo estuve el día de la inauguración, no se podía ver prácticamente nada, era un día de muchísimo frío, había miles y miles y miles y miles de personas ocupando las calles de Manhattan Sur en Broadway. Entonces fue esta doble decisión: por una parte estar más tranquilo, por otra parte no estar cruzado de brazos y poder participar, cuando menos votando.
En tu faceta de escritor, Eduardo, háblame un poco de cuáles eran tus sentimientos cuando llegó ese día en el que tuviste, hace muy poco, tuviste que jurar la ciudadanía ante la bandera americana.
Bueno, fue una ceremonia bastante interesante de ver, porque lo que sucedió, bueno, es un proceso largo y complicado, que con muchas fases. Entonces, una de ellas, la fase final, es una entrevista que tuvo lugar en el número 26 de Federal Plaza, que es un lugar que está muy cerca de Broadway, un edificio alto de perfil siniestro, porque sabes lo que está sucediendo allí. Cuando te acercas, ves un cartel gigantesco con las siglas de ICE, ves a gente moviéndose por allí, resulta un poco inquietante. Hay colas de gente a las 7 de la mañana, cuando todavía no había amanecido, en el invierno, de todas las nacionalidades, los ves esperando. Ahí tuvo lugar la entrevista. La entrevista fue muy interesante porque lo que había por parte de los funcionarios que trabajaban allí era una clara simpatía hacia los inmigrantes. No había una hostilidad. Era esa parte de los funcionarios de ICE que tienen su cometido muy claramente definido. Pero la gente que estaba allí te apoyaba, te preguntaba cosas. todo el mundo hablaba español, o ese todo el mundo, no, era muy predominante ese idioma, y se veía a mujeres de 40 y tantos años hablando con los familiares de los que iban a jurar en ese día la fidelidad a la nacionalidad norteamericana, decían, bueno, tiempos muy difíciles estos, cada vez menos mal que lo habéis hecho ahora. Esa conversación te envolvía en un ambiente muy singular. La ceremonia en sí, en la mía, tuvo lugar, porque también se nacionalizó, como digo, conozco al menos 10 personas que lo han hecho, franceses, italianos, algún alemán, bastantes españoles, y era gracioso porque decíamos, ¿cuándo es tu ceremonia? Pues el 5, no sé, bueno, han ocurrido todo tipo de situaciones, alguna de ellas negativa, como quizás contaré después, como como consecuencia de un atentado terrorista, suspendieron un cierto tipo de posibilidades, y gente que ya estaba a punto de ser americano, le dijeron, ya no hay ceremonia. En mi caso tuvo lugar en el número 500 de la calle Pearl Street, que es donde nació Melville, Herman Melville, como escritor, pienso en ello, ¿no? Pienso en su famoso Bartleby. Y entonces allí éramos como unos 150, era un edificio completamente distinto, tuvimos que esperar un tiempo, y entonces llegó el momento que te permite ver exactamente el otro lado de la ecuación, la otra situación, y es que por fin llegó una jueza de origen latinoamericano, de inglés perfecto, que se dirigió a todos nosotros diciéndonos qué significaba lo que estábamos haciendo y qué es lo que íbamos a hacer, pero lo que fue emocionante fue su discurso, y el discurso que dijo alegó a un lado muy importante de por qué muchos estamos aquí y por qué yo sigo aquí, y es que este país se construyó sobre los valores inalienables de la democracia, y entonces eso es lo que están socavando ahora, y ella nos lo recordó, dijo, yo soy hija de unos emigrantes de América Latina. Mis padres no sabían español cuando llegaron aquí, no sabían inglés cuando llegaron aquí, ni una palabra cuando llegaron a Ellis Island. Y yo, que procedo de una familia sin dinero y posibilidades, he llegado a ser jueza federal. Les doy la bienvenida como nuevos ciudadanos y les recuerdo que esta nación se ha construido sobre los hombros de los emigrantes. Esto por un lado, y en la entrevista que yo tuve en el otro edificio donde tienen lugar situaciones muy desagradables, hubo un reportaje en El País sobre esto, también el individuo que me entrevistó, las preguntas que me hacía evidenciaban, él no dijo absolutamente nada, pero era muy claro, muy claro, muy claro, que él estaba incómodo con la situación que se estaba viviendo. Entonces esto introduce en la gente que ha hecho esto, como lo he hecho yo, como lo hizo mi mujer recientemente también, días aparte unos de otros, según cuando te tocaba, de que tienes una responsabilidad de que no se pierda algo que es la esencia de muchas cosas de este país, y son los valores democráticos y el hecho innegable de que esta es una nación construida por sus emigrantes, por los que no han dejado nunca de llegar. Me decías de mi faceta de escritor. Hace años, muchos más, bueno, no tantos años, 6 o 7, no recuerdo exactamente, escribí un libro de ensayos sobre literatura norteamericana. Viviendo aquí he tenido el privilegio de entrevistar a los grandes escritores norteamericanos, no sé, Norman Mailer, Foster Wallace, como has dicho tú, Philip Roth, Don DeLillo, muchos otros. Es un privilegio poder hablar con ellos. Y entonces le puse un título muy significativo y cargado de intención a mi libro, que es Walt Whitman ya no vive aquí. ¿Y quién es Walt Whitman? Uno de los grandes poetas que ha dado la humanidad, realmente un poeta de una fuerza que es el cantor de las multitudes, de la democracia. Y entonces, ya entonces, cuando publiqué ese libro, lo que resalté al acercarme al núcleo duro de lo que es la cultura norteamericana a través de su literatura, es decir, ¿dónde está lo que representaba un nombre como este? ¿Dónde está Walt Whitman? Entonces, como la película de Scorsese, repitiendo el título, ya no vive aquí, no está aquí. ¿Dónde está todo eso? Pues eso es lo que hay que recuperar. Para mí ha sido muy curioso hablar con mis amigos. Muchos amigos míos me escribían, me decían, pero hombre, vete de ahí, eso es un país fastidioso. ¿Qué haces ahí? Pues no, hay que seguir y tener la esperanza de que las cosas con el tiempo puedan cambiar.
Qué bien has expresado, Ana, esa dualidad.
Sí, y sobre todo, Javier, los que tenemos hijos con pasaporte americano, que, bueno, yo en su día pensaba, qué bien, esto es un regalo, ¿no? Que podrá después ir a un lugar muy interesante, y ahora de repente empiezas a verlo casi como, quizás es un lastre, ¿no? Que tenga este pasaporte o no. Es muy bonito lo que dices, Eduardo, porque al final hay que resignificar ese pasaporte, y me imagino que hay muchos estadounidenses sintiendo esa crisis existencial como tantos israelíes. Bueno, sí, sí. Como tantos israelíes la han sentido, con la violencia que se produce contra los palestinos, ¿no? Es interesante, y creo que ahora en este momento la resistencia a toda esa política de vaivenes, de agresividad, antiderechos humanos y de bully de Donald Trump, la esperanza está en esos jueces como la que contabas que te leyó el discurso, con todas esas personas que están firmando acuerdos por el medio ambiente a nivel local. Esta semana hablaba con muchos expertos justamente de eso, ¿no? De a qué se agarra a la gente. Y no sé si saliendo de esa isla que es Nueva York, Eduardo, ¿tú crees que hay posibilidad de que haya una masa crítica que piense como tú y como todos esos artistas? Porque al final Nueva York es maravilloso porque tiene un clima muy particular, pero no deja de ser una isla.
Recuerdo una anécdota divertida, estando en la universidad donde fui profesor durante 30 años, estaba cambiándome para ir a la piscina y les comenté a mis amigos profesores que me estaba haciendo americano y me dijo uno, ¿qué quieres, la nacionalidad americana? Y dice, te regalo la mía. No, yo no la quiero. Entonces, como una especie de vergüenza de ser símbolo portador de unos valores que identifican a los Estados Unidos con lo que en una sola persona se conjuga, que o converge, que es Trump. Pero la ecuación es un poco distinta, porque el mensaje es, y esto, amigos míos que me preguntaban cosas parecidas, y decía, pero Estados Unidos no es Trump, no es solo Trump. Y decía, Estados Unidos es los Panteras Negras, por ejemplo. Ha habido circulando unos vídeos, hoy día no se sabe hasta qué punto se pueden manipular o no, en que volvían a salir a la calle y llevaban armas, que pueden hacerlo, y se enfrentaban directamente a ICE. Les decían, tenemos armas y son perfectamente legales. Los Estados Unidos son, que se celebró el otro día, el 20 de enero, justamente, Martin Luther King. Los Estados Unidos son no solamente Walt Whitman, sino también muchísimos escritores. Lo que sucede es que realmente es doloroso vivir aquí ahora. Hay un pesimismo muy fuerte y una especie de sentimiento a veces de vergüenza propia, ¿no? Ahora que ya tengo el pasaporte, también te avergüenzas de ser parte de algo que es dañino y nefasto. Entonces, lo que está el país es muy dividido. Y todavía a día de hoy siguen surgiendo en las encuestas números que resultan muy preocupantes. El New York Times, es interesante seguir el New York Times porque no está radicalizado. Evidentemente muchos lo critican por muchísimos motivos, tiene una política muy oscura y muy confusa con asuntos como Palestina, informan de una manera bastante dudosa, que es peor todavía porque resulta más perjudicial que otra cosa, no es nada objetivo en este sentido, pero eso le da valor a lo que hacen este tipo de encuestas, y resulta que hay un número considerable de ciudadanos norteamericanos a los que no les parecen mal las atrocidades que está cometiendo ICE. Sí, Nueva York es bastante una isla. Recuerdo que cuando eligieron a uno de los Bush, Paul Auster publicó una página de opinión muy bonita diciendo, bueno, nosotros somos una ciudad-estado, no tenemos nada que ver con esto que está surgiendo ahora. Y lo que está surgiendo ahora tiene un nombre, y el nombre es fascismo. Y es bastante interesante que se diga así con todas las letras, porque yo publiqué una página de opinión sobre esto hace poco en El País, y uno o dos días después, Siri Husvedt, la viuda de Paul Auster, publicaba una página diciendo lo mismo, llamemos a las cosas por su nombre, pero aquí hay que entrar en una dinámica de analizar las cosas con bastante precisión, porque es una modalidad de fascismo que no se ha dado nunca antes en la historia. Es la que le da un quiebro siniestro a Trump.
Hans, el otro día además hacías analogías con la Alemania hitleriana postelectoral, ¿no?
Sí, lo hemos hecho la última vez y también recientemente hubo una entrevista con Jason Stanley en la Frankfurter, me parece. Jason Stanley es un historiador y investigador sobre fascismos que hace unos meses se mudó de la Universidad de Yale a la de Toronto, y ahí le preguntaron por el motivo por el que se fue, y él dijo: bueno, una parte de mi familia, yo estoy aquí gracias a que una parte de mi familia salió a tiempo de Europa y otra parte de mi familia se quedó en Europa y se murió. Así que a veces hay que ver las señales de alarma a tiempo. También dijo eso de la democracia en Estados Unidos, era muy escéptico. Dijo que al final y al cabo la democracia en Estados Unidos también puede ser un paréntesis. Dijo que Estados Unidos es un país demócrata en realidad desde los años 50-60, es decir, los movimientos ciudadanos que permitieron, por ejemplo, la igualdad de blancos y negros y cosas así. No está siendo un poco muy optimista, es decir, es una señal muy optimista que algo puede cambiar todavía haciéndote estadounidense, y no temes que también puedes engañarte con tu propio optimismo, Eduardo.
Es una pregunta absolutamente fundamental. La primera vez que yo percibí algo en este sentido fue hace muchos años, cuando fui a Provincetown a entrevistar a Norman Mailer, que era un personaje muy especial y muy inteligente. Y él me dijo que la democracia se estaba terminando en Estados Unidos. Acababa de publicar un libro, Porque estamos en guerra, atacando duramente la política de la administración del presidente de aquella época, y me dijo: están secuestrando la democracia. Entonces, en estos momentos es completamente imposible, diga lo que diga los expertos, saber cuál puede ser el resultado de la situación en la que estamos viviendo ahora. Cuando publiqué mi página de opinión, me llamó la atención que muchos de mis amigos me decían: bueno, te veo un poco optimista. Yo la verdad es que no veo ese paralelo tan directo con la Alemania nazi del Tercer Reich. Hoy en el Guardian, creo que es, venía una foto escalofriante de Bovino, que es uno de los responsables máximos de AES, que llevaba un abrigo exactamente igual que los que llevaban la SS, los oficiales de la SS, y el corte de pelo idéntico. En mi artículo, no sé quién era, pues no lo conozco, el dibujante hizo una caricatura de la entrada en Auschwitz, que es un lugar donde he estado y es escalofriante, y en lugar de Arbeit macht frei ponía In God we trust, y era como una puerta de entrada al régimen que estamos viviendo ahora, de un oscurantismo terrible. ¿Qué es lo que puede pasar? Yo creo que hay peligro real de que se termine todo, lo hay, es una posibilidad. Porque lo que está haciendo Trump desde hace ya bastante tiempo, y lo que ha hecho, es socavar las instituciones desde dentro. Está estrangulando a la democracia, manejando, por ejemplo, al Tribunal Supremo, que ahora mismo los encargados de velar por la democracia son los encargados de velar por el fascismo. Y a cada nueva medida enloquecedora que él hace, se encuentra con su apoyo. Estaba comprando en el supermercado ayer y vi un ejemplar del Financial Times y ponía algo así como: What's wrong with buying a country? ¿Qué tiene de malo querer comprar un país? Bueno, era un titular. Me quedé con las ganas de leer qué más había, pero hay un fondo de apoyo muy preocupante. Al mismo tiempo, lo que yo veo en lo que decíais antes de lo que pasaba en Minneapolis, donde tengo amigos, una ayuda a todos los que son inmigrantes y que les alertan de lo que está pasando. Entonces, yo, imposible predecir lo que puede suceder cualquier cosa. Puede suceder que este señor, si corre peligro de no ganar en las midterms del año que viene, tome medidas de secuestrar, lo digo en sentido figurativo, metafórico, al ejército. Volviendo a Mailer, él me dijo una cosa con la que me quedé para siempre. Me dijo, la única institución limpia que hay todavía en este país, dijo él, es el ejército. Y a mí aquello me sonó fatal, dijo el ejército. Uno asocia el ejército con otras cosas, con un militarismo y tal. Pero entonces me di cuenta de que no, de que podrían ser verdaderamente los veladores de la democracia. ¿Qué está haciendo este señor? Está decapitando, está cortando las cabezas de los almirantes, de los generales de raza negra. En el fondo, el mecanismo que está activando todo lo que sucede en estos momentos tiene un nombre asociado al genocidio y al racismo. Y por eso hablaba antes de que Estados Unidos también es el hip hop y son los panteras negras y son los radicales, los intelectuales de Harlem. De manera que estamos en un pozo negro del que nadie puede ahora mismo prever qué puede suceder.
Pues me encantaría seguir con esta conversación, Eduardo, y te agradezco muchísimo que estés despierto a esta hora en la costa este. Aquí estamos a las 3:53 de la mañana. ¿Tienes ya agua comprada, alimentos para no salir de casa durante 4 días?
No tengo comprado nada de eso. No creo que vaya a pasar nada. Es muy curioso porque son muy alarmistas y se vacían las repisas de los lugares y al final algunas veces pasa algo, pero realmente no creo que vaya a suceder nada. He vivido varios apagones, bueno, he vivido el 11 de septiembre, no he comprado nada. A lo mejor tengo que ir a casa del vecino que me dé un trozo de pan.
Eduardo Lago, que es escritor, 40 años en Nueva York, desde hace unos días, también ciudadano de Estados Unidos. Eduardo, lo dicho, te mando un abrazo fuerte, a ver si nos vemos pronto.
Un abrazo, Javier, y a todos.
Hasta luego. Por cierto, ahí la Casa Blanca ha puesto una fotografía hace unas horas en la que se ve a Trump caminando hacia Groenlandia por la nieve. Lleva de la mano a un pingüino con una bandera de Estados Unidos, dispuesto a que el pingüino plante la bandera de Estados Unidos, con la salvedad de que los pingüinos están en el Polo Sur, no en Groenlandia. No hay pingüinos en Groenlandia, pero bueno, eso da igual. Y quien quiera ver, por cierto, un vídeo muy divertido, dentro de lo que cabe, hay una detención de una patrulla del ICE que está poniendo unas esposas a un nativo americano, a un indio cherokee, que se está partiendo de risa. Está pensando, ¿estos me están acusando a mí de ser inmigrante ilegal? ¿En serio? En fin, mucha infantilidad y mucha estupidez. Hans Gunther Kellner, Sara Morris, Ana Fuentes, hasta la próxima semana. Íñigo Domínguez, en un rato seguimos con los periódicos. Hasta luego, compañeros.
Hasta luego. Hasta luego.
Un abrazo. In my heart you pay no rent.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.